Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Renfe habilita autobuses para los 1.200 afectados por la interrupción de 22 trenes AVE, Alvia y Avant en Cataluña. Interrupción que se ha producido por el corte de fibra óptica. La circulación está parada entre las provincias de Tarragona y Gerona. Berta Barrero, directora general de operaciones de Renfe, ha asegurado aquí en Herrera en COPE que de momento se desconoce si se trata de un robo de cobre o de un sabotaje.
Técnicos de ahí están viendo cómo reparan la incidencia, más o menos nos trasladan que hora y media, dos horas, y si solo ha sido corte limpio de fibra, y lo que tienen que hacer es volver una especie de soldadura y volver a hacer comprobaciones.
Nuevos bombardeos rusos contra posiciones en Siria de los terroristas del Daesh. Sobre la situación en Siria debaten esta mañana los ministros de defensas de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica ya ha acusado a Putin de no ayudar a una solución política en el país y aseguran que están preparados para ayudar a Turquía. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
La OTAN está preparada para enviar soldados a Turquía, aunque no lo contempla de momento, pese al incremento de la tensión en la zona por las actividades rusas y pese a las incursiones en espacio aéreo turco por parte de esas mismas fuerzas. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, sostiene que ahora es el momento. Lo que vemos es que hay una necesidad renovada para iniciativas políticas con las que encontrar una solución política a la crisis, porque a largo plazo no hay solución militar. Apoyar al régimen de Assad, como hace Rusia, ha subrayado Stoltenberg, no ayuda precisamente.
Las exportaciones alemanas sufren en agosto su mayor caída de los últimos 6 años. También en la economía, los mercados frenan hoy la senda alcista de las últimas jornadas. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa levanta el pie del acelerador después de 6 sesiones alcistas consecutivas en las que ha pasado de 9.400 a más de 10.000 puntos. En este momento el índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 10.130 en negativo. Telefónica, Repsol, OHL y los bancos, que habían subido mucho en estos últimos días. Hoy los inversores tienen que prestar atención a los bancos centrales. Hoy se reúne el Consejo del Banco de Inglaterra y se conocerán las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hoy se esperan lluvias que pueden ser muy fuertes en toda la zona del Levante. Eva Revenga.
Valencia, Alicante, Murcia y el norte de Almería están en alerta porque estas lluvias y tormentas son muy fuertes. Además, van a notar bajada de temperaturas en esa parte del país. En Valencia no van a pasar hoy de los 19 grados o en Alicante de 22. En el resto, alguna nube, pero sin riesgo de lluvia.
Y la selección española de fútbol viaja a Logroño para sellar mañana el pase a la Eurocopa. Mañana mismo lo sellamos, Alcalá.
Mañana mismo, España-Luxemburgo. Digo yo, ¿no?
Digo yo.
Hombre, si no ganamos a Luxemburgo, disolvemos la selección. La principal preocupación de Vicente del Bosque es la defensa.
Drástica esa,
sí, ¿eh? Sí. Preocupa la defensa y en concreto la pareja de centrales ante la ausencia por lesión de Sergio Ramos. Ahí es indiscutible Piqué. Piqué viaja a Logroño con la duda de si se van a repetir los pitos en su contra, que ya escuchó el León y también en Oviedo, o si los ánimos empezarán a estar ya más calmados. Piqué, el jugador de la selección española y del Barça, parece tranquilo.
Cada uno pone, como se dice, cada uno se pone en su sitio, ¿no? Con el tiempo. Esto, al final, con el tiempo se arreglará, ¿no? Tengo toda la confianza del mundo que va a ser así.
Hoy también va a ser noticia un partido amistoso que disputan los dos clubes de baloncesto más laureados de Estados Unidos y de Europa. El Real Madrid, que tiene 9 Copas de Europa, y Boston Celtics, que tiene 17 anillos de campeón de la NBA. El encuentro es a las 9 de la noche, partido amistoso en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y es noticia mundial de muchos periódicos la inhabilitación del presidente de la FIFA, Josep Blatter. Inhabilitación o suspensión por 90 días. El Comité de Ética de la FIFA va a hacer oficial esa suspensión en las próximas horas por los escándalos de corrupción que han salpicado al organismo y a Blatter en los últimos meses.
Gracias, Alcalá. Las 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822 20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver 822-20-20-20. Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
El Tenerife busca su cuarta semana consecutiva sin conocer la derrota.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Sileven, Angril junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto Rocío por los cascos. Madre mía, qué carácter tiene esta mujer.
Ya te digo.
Pues eso, que también hay veces que un sonido vale más que mil palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con compañeros periodistas. Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones. ¿Cómo estás, Chano? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Saludos. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
Muy bien. Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días a todos.
Y después de una larga travesía recuperamos al gran César Sar. Buenos días, César.
Oiga, muchas gracias por el gran. Sí, soy un hombre. Muchas gracias. Bienvenido.
Ha venido con un poco de acento yankee, no sé por qué será.
¿Sí? ¿Se te pegó?
Se me pegó, no, hombre, no. Se me han pegado un par de calorías más al abdomen. Pero de resto, bien.
David Cuesta, jefe de informativos de Mírame Televisión. Buenos días, David.
Muy buenos días.
¿Tú le ves acento yankee a César?
No, pero los kilos de más sí se le notan, ¿eh? ¿Sí?
¡Qué sucio!
Eso le duele más que lo de yankee.
Eso sí.
Ahora, se recupera
él
pronto.
Tiene muchos sitios para ir a correr ahora.
Sí, eso sí. Está ahí, ya da para mucho.
Bueno, hay que disfrutar, César, de las experiencias, y parte de, claro, de la experiencia del viaje es la gastronómica.
Sí. Mm. En Estados Unidos se puede, a pesar de la imagen que solemos tener en Estados Unidos, se puede comer muy bien, ¿no? Gastronomía de cualquier rincón del mundo, ¿no? Y bien, y muy, un poco cara, pero muy bien, sí.
A ver, aclárenme una cuestión, porque yo no lo tengo claro, eso lo pregunto a ustedes. Carlos Alonso pedía, el presidente del Cabildo de Tenerife, que los 15 millones de euros que él negoció en Madrid se destinaran a un tramo nuevo, véase el tanque Santiago del Teide, y que el resto continuara con el convenio de carreteras, con el dinero del convenio de carreteras. El principio de acuerdo dice que los 15 millones de euros iban a ir a un tramo nuevo, pero que después el Cabildo tiene que financiar el resto de tramos que están en ejecución. Pregunto, César, ¿dónde está el negocio?
Bueno, yo creo que explicado así, parece que no, pero es decir, yo creo que ellos estaban dispuestos a financiar ya una parte, ¿vale? Al margen de que hayan conseguido una financiación no prevista para el inicio de un tramo que no se había comenzado, ¿no? Yo en este caso sí entiendo a Carlos Alonso y a la postura de Carlos Alonso, y estoy en contra y mantengo un punto de vista distinto a muchos de los expresados en los medios de comunicación estos días, ¿no? Cuando dicen que sí, es que van a Madrid de pedigüeños, ¿no? Yo creo que la política es el arte y la capacidad de negociar, ¿no? Y si Carlos Alonso la ha tenido y ha conseguido meter un fondo finalista destinado directamente a eso, no es un fondo para luego repartirlo entre todas las carreteras de Canarias, él ha conseguido un fondo destinado directamente a eso. Y yo entiendo también parte de los temores del presidente del Cabildo cuando piensa que o comenzamos ya prácticamente todos los tramos o acabaremos con un anillo insular incompleto, ¿no? Es decir, teme que es mejor empezar con algo, ¿no? Y luego tener el argumento de, esto ya lo hemos empezado, sigue usted dándonos dinero, a que Madrid diga, bueno, ya hemos terminado X tramos, nos quedan otros dos y ya veremos cuándo los terminamos, ¿no?
David, ¿tú crees que eso era lo que quería Carlos Alonso?
No, la verdad es que no. Bueno, yo comparto bastante los análisis que están haciendo, sobre todo desde la prensa de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que el acuerdo, que es verdad que algo se puede haber avanzado, pero es un acuerdo de mínimos también. Yo es que tengo una visión sobre todo esto bastante distinta a lo que se está vendiendo. Creo que esto se ha teatralizado demasiado. A mí me parece que la política es mucho más sencilla y cuando la quieren hacer tan difícil es porque hay otros intereses detrás, más allá de los 15 millones para el anillo insular, ¿no? Yo creo que aquí también había una intención, una estrategia política de tensar el pacto con el Partido Socialista, una estrategia en la que están y van de la mano tanto Fernando Clavijo como Carlos Alonso, y en la que creo que, yo insisto, yo creo que la política no tiene que ser un circo en los medios de comunicación, no tiene que ser una guerra que fomente el pleitismo insular y que fragmente todavía más a Canarias. Yo sí creo que la postura de Carlos Alonso ha fragmentado más las posiciones en Canarias, igual que también la defensa que han hecho desde Gran Canaria. Yo estoy muy en contra de estos insularismos e insisto, creo que la política es mucho más sencilla y además, sobre todo, cuando los que gobiernan en Canarias y cuando los que gobiernan en el Cabildo de Tenerife son los mismos partidos. Yo, es que de verdad, yo estos días no he terminado de entender como ciudadano, ya yo no te digo como periodista, que al final uno es periodista 24 horas, pero ya como ciudadano, yo me pongo la piel de cualquier persona que esté más alejada de la política y tiene que decir, pero esto es de locos, ¿no? O sea, para políticos del mismo partido enfrentándose por un dinero, cuando en realidad lo que deberían estar es todos a una y sabiendo que este tipo de cosas se pueden hacer sin salir en los medios de comunicación.
Si estás bien alejadito de la política, ni te lo planteas. Eso está claro.
Por eso digo, entonces, después, bueno, como tú dices, leyendo el acuerdo, yo sí estoy con los que creen que Ornella Chacón le ha colado un buen gol a Carlos Alonso y que es más lo que él está vendiendo que lo que realmente ha conseguido, aunque insisto que en cualquier caso ojalá hubiera dinero para todos, para la carretera de la aldea, para la carretera de la insular, pero también es verdad que hay un convenio que hay que respetar y que hay unas prioridades que evidentemente nadie se debería saltar porque así se acordaron en su día, ¿no?
Nos manda un oyente un mensaje con una foto, dice, estas son nuestras carreteras, y la foto hace alusión a colas y retenciones a la entrada a Santa Cruz de Tenerife. Dice otro oyente, sí, es de locos esta situación. Chano, ¿ha sido un gol por la escuadra o
yo le daría la vuelta? Yo creo que precisamente Ornella Chacón supo parar el penalti prácticamente sin portero que intentó meterle el presidente del Cabildo de Tenerife, y yo creo que el fondo y la base de todo esto, volvemos a no sé, a levantar el pleito insular, ¿no? A ver cómo ahora cada uno de los presidentes del resto de cabildos, el de Gran Canaria, el de La Gomera, Casimiro Curbelo acaba de decir, oye, que yo quiero también 70 millones para las carreteras de la Gomera, ¿no?
¿A qué vamos a estar con menudeo? 70 millones de entrada y después ya me darán 10, ¿no?
Claro, entonces entramos a una especie como de merienda de negros del vale todo, a ver quién corre más para coger y rascar pues los milloncitos para acabar todas sus infraestructuras viarias.
Marcial Morales diciendo, perdona Chano, que como no hagan las carreteras que están previstas en la isla de Fuerteventura, no vota a favor de los presupuestos sus diputados. Sí. En fin, que claro, la cosa está calentita.
Vamos a ver, yo creo que cada presidente de Cabildo tiene que velar por los intereses de su propia isla, pero no olvidemos que cada presidente de una institución insular es un hombre de Estado, es decir, tiene que tener un perfil, un talante solidario, y si hay una lista de espera, una cola, y hay una vía de tramitación entre lo que ha de ir para Canarias por parte del Estado, ese es el gobierno de Canarias, el interlocutor, el intentar abrir aquello que yo comentaba, esa fibra óptica de 300 megas que intentó abrir Carlos Alonso cuando constituía su gobierno insular, de crear crear una especie de comisionado liderado por un consejero del Partido Popular para tener línea directa con Madrid, vemos que al final el propio PP lo rechazó, pero comprobamos a día de hoy que Carlos Alonso ha lanzado o ha abierto ese puente de forma directa. Yo creo que las formas no han sido las correctas y que desgraciadamente asistimos ahora a una especie de guerra insular, ya no Tenerife-Las Palmas, sino de todas las islas hacia con Tenerife por esa vía alternativa que ha impulsado Carlos Alonso. Y claro, la gran cuestión es si se termina el anillo insular, necesario, importantísimo para la isla de Tenerife, como tú decías, Mayer, todos los días son los atascos, es decir, ya vamos a empadronar a muchos conductores en el punto donde caiga todas las mañanas, ¿no?, entre La Laguna y Santa Cruz especialmente, y ahí evidentemente hay que tener un criterio, yo creo que muchísimo más equilibrado, y de que nos den muestra estos líderes políticos de que ellos saben dialogar.
Claro. Rafa, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho David y Chano, ¿no? Parece además que Carlos Alonso, con estos órdagos que lleva lanzando desde hace 15 días, ha hecho bailar un tanto al gobierno de Clavijo. Ahora es verdad que, mirando la letra pequeña, la apuesta de Carlos le ha salido un poco rana. Pero sí que preocupa, y eso es verdad. Porque la gente en Tenerife puede decir, mira, tenemos un presidente del Cabildo que tiene arrestos y que ha ido a Madrid y ha dicho que él tal y que si no rompe tal. Pero al final lo que ha conseguido es elevar el tono del pleito insular, y yo creo que eso es malo, y yo creo que se consigue más yendo juntos que cada uno por separado.
Yo creo que hay una reflexión también que es que no podemos pasar por alto, ¿no? Y más en una semana como esta. Toda esta guerra ha comenzado, si lo simplificamos mucho, por la petición de 15 millones para... Sí. Finalizar o empezar y terminar ya el anillo insular y empezar ese tramo que todavía, bueno, que lleva ya bastantes meses parado. 15 millones de euros. Y esta misma semana hemos conocido que la Fiscalía ha presentado una denuncia por presuntas ilegalidades en la gestión del área de carreteras del Cabildo de Tenerife, en la que se baraja por lo bajo que se podría haber perdido, derrochado, póngale el adjetivo que quieran, en torno a 17 millones de euros.
Por sobrecostes, ¿no?
Sí, por sobrecostes injustificados, por pagos por servicios que no se realizaron. Hay muchísimos asuntos que, insisto, ya están en manos del juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
Entonces, por cierto, que te tenemos que felicitar, David, por esa información, ¿eh?
No, pero no lo cuento para que me felicites, aunque muchas gracias. Pero sí, porque yo creo que además justo esto ha llegado en un momento en el que probablemente era el más inoportuno para Carlos Alonso, que ojo, sí, Carlos Alonso lo sabía desde el mes de julio, que fue cuando la Fiscalía se lo notificó al Cabildo de Tenerife. Pero entonces yo creo que ya tenemos que hacernos otro planteamiento. Vaya guerra que se ha armado por 15 millones, y después resulta que por mala gestión, presuntamente se podrían haber perdido 17 millones precisamente del área de carreteras. Yo creo que esta doble reflexión no podemos perderla, porque, ojo, está muy bien que se haga política y que se consigan recursos, pero tan importante como eso es que se gestionen bien esos recursos. Insisto, ahora hay muchas obras en las que hay evidentes pruebas o indicios de que ha habido sobrecostes que se podían haber evitado, de que se ha pagado dinero público por servicios que no se han prestado o que no se han prestado como se tenían que haber prestado, e incluso hay indicios de que se pueden haber manipulado concursos públicos en la adjudicación de carreteras del Cabildo de Tenerife. Hombre, insisto, para mí la doble reflexión creo que es muy necesaria en un momento
habría que también.
Yo creo que sí, David. Además, en la línea de lo que dice, sumo yo. Ahora da la sensación de que el problema de tráfico que hay en la isla de Tenerife y en otras islas, la culpa la tiene una consejera que acaba de entrar, que lleva 2 meses allí.
Sí, bueno, esa es otra.
Y da la sensación de que Ornella no quiere solucionar los problemas de tráfico de Tenerife. Vamos a ver, Ornella entró el otro día, hace 2 meses.
No, pero yo... claro.
¿Y cuántos años ha gobernado Coalición Canaria el área de carretera?
Pero más que el asunto de los 15 millones que ha intentado meter por la puerta B Carlos Alonso para terminar la insular, yo creo que el auténtico problema de fondo es la ruptura de las normas. Quiero decir, hay una vía de comunicación que es todo lo que afecta a los asuntos claves de la comunidad autónoma, se tramitan, se gestionan a través del Ejecutivo Canario y de la Consejería del Departamento competente, ¿no? Volvemos al tema de las competencias en materia de relaciones exteriores, ¿no? No pueden tener embajadas, es el gran problema que está ocurriendo en Cataluña, que están intentando negociar, hacer política internacional desde una comunidad autónoma. Entonces yo creo que la base de todo esto es la ruptura o la vulneración de unas normas que están establecidas, que ha de ser el interlocutor válido, el gobierno de Canarias, y que en este caso se ha roto por primera vez, ¿no? Y que eso puede generar el vale todo, y a ver ahora que veremos a Antonio Morales yéndose a viajes en Madrid fin de semana, al señor Casimiro Curbelo, al presidente de Lanzarote, del Cabildo, al de La Palma, Fuerteventura, ¿esto es lo que necesitamos nosotros?
Yo creo que son muchos temas, ¿no? También me refiero, sí. es un entramado esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bueno, aprovecho también para felicitar a David por esa información.
Felicidades, David.
Sí. Gracias. Me parece muy, muy, bueno, acertada, ¿no? Es decir, yo creo que es lo que hay que hacer, es decir, uno que tiene una información como esta hay que publicarla, pero hay que intentar segregar, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de cantidades muy pequeñas, de 15 millones de euros, porque vivimos una situación de crisis y porque el presupuesto en infraestructuras a lo largo de los últimos 6 años ha decrecido, aunque el año pasado subió a nivel nacional, ahora veré un dato, y lo que hoy en día son 15 millones para infraestructura de obra pública parece un montón de dinero, y hace 10 años no era nada. Y esta investigación que se abre por parte de la Fiscalía en torno a los sobrecostes en carreteras no hace referencia a los últimos periodos, el último tiempo, ni siquiera afecta al tiempo en la que era presidente.
Bueno, pero en aquel momento ya estábamos con el anillo insular.
Correcto, ya estábamos con el anillo insular, pero llevamos mucho tiempo con el anillo insular. Claro. Y era una época en la que había muchísimo más dinero, o sea, hablábamos de que era la época en la que queríamos que éramos ricos, ¿no? La época en la que esta isla hacía más auditorios de 14.000 millones de euros, etcétera, ¿no? Es decir, en la que hacer política era muy fácil porque había un montón de dinero, ¿no? Esto no sirve para justificar nada, es decir, todos sospechábamos, como ya ocurría en otros muchos lugares de España, que se pagaban sobrecostos para la realización de obras, ¿no? Y esta es una investigación que espero que siga su curso y que quede toda la luz, y el Cabildo Insular de Tenerife también permitía prácticas de estas características, ¿no? Pero yo creo que son temas distintos, ¿no? Con respecto a lo de la consejera, yo no creo que se pretenda criminalizar a la consejera ni culparla de todos los males que hay, ¿no? Pero yo creo que lo que pretende Carlos Alonso es decir, oye, mire, yo no estoy aquí dispuesto a esperar más, ¿no? Yo ya esperé 4 años con Paulino Rivero y con un gobierno que se manifestó un desastre absoluto en esta y otras materias, así es que pónganse ustedes las pilas, ¿no? Uh-huh. Y la política está también para negociar. Yo creo que ahí no hay que criticar a Carlos Alonso. También se han puesto todos de acuerdo para criticar al gobierno central con respecto a que tienen abandonada Canarias. Ahí es fácil, rápidamente se ponen de acuerdo Coalición Canaria y PSOE para encontrar al culpable del PP y culpar a Madrid, ¿no? Pero, como decía un oyente, Coalición Canaria lleva gobernando Canarias un montón de años, lleva un montón de años negociando, y entre sus asuntos prioritarios estaban otros temas, otros asuntos, por ejemplo, en infraestructuras. Antonio Castro fue consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias un montón de años, y él no se le cayeron los anillos en irse a Madrid a negociar un mega aeropuerto para la isla de La Palma, que hoy en día está infrautilizado. Cualquiera que vaya a la isla de La Palma y ese aeropuerto, se da usted cuenta que cuesta mucho más de 15 millones, más de 100 millones de euros, ese mega aeropuerto, y está infrautilizado. Y ya termino rápidamente, el 54% del presupuesto de fomento, el 54% del presupuesto de fomento del ministerio va a trenes. Más de la mitad del dinero de infraestructuras va a trenes. De ahí Canarias no coge ni un euro, ni un euro.
Rafa, un último apunte sobre esto.
Básicamente lo que estábamos comentando, ¿no? Mucho tiempo para hacer cosas y dedicándonos a pájaros y flores, ¿no? Y sí que es verdad que al final a lo que le preocupa a miles de tinerfeños que todos los días se dejan la paciencia, la gasolina, las perras en la TF5 es que se arreglen esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Si me permites, Mayer, hay que recordar rapidísimamente el asunto, el origen de todo es el incumplimiento del convenio de carreteras para Canarias entre Estado y Canarias, uh-huh. Que se han, lo decía el propio Fernando Clavijo ayer, 700 millones de euros de deuda de un compromiso que se adquirió, y claro, con las migajas que nos dejaron en ese incumplimiento hace ya 4 años del convenio de carretera, pues ha provocado el hecho de que aquí en Canarias, cuando lancen esos 15 millones tipo migajas, tipo refugiados sirios que lanzan un plato de lenteja a ver quién coge un trozo para llevarse a la boca, así estamos ahora mismo en Canarias, ¿no?
Sí. Oye, les pregunto, ¿a usted le parece poco que un alcalde que da 4 licencias para 1.800 camas, la sanción o la multa que le pongan sea de 5.400 euros, a 3 euros por cama, David?
Estaba haciendo la división, Mayer, y te adelantaste.
La verdad que no había hecho esa división, sí que cuando leí la noticia me llamó mucho la atención, evidentemente, pero no, yo creo que no son estas cosas que a veces pues uno vemos como la justicia es demasiado dura con algunas personas, y evidentemente a todos se nos viene el caso de Josefa a la cabeza, sin justificar las ilegalidades que cometió,
por supuesto,
la que llaman la abuela de Fuerteventura, pero evidentemente vemos como después el código penal a veces se queda muy corto para otras sanciones. También es verdad que aquí se ha asumido la pena, eso pues al final ha servido de atenuante en la posible condena, pero insisto, a mí me parece que evidentemente la justicia tiene a veces dos varas de medir.
Uh-huh. Ya no, 3 euros por cama.
Sí, señor, estaba haciendo la división y tú ya la tenías hecha, ya los cálculos, ¿eh? Yo a mí me piden paciencia, pero yo estoy de paletra. Hay una cuestión muy clara. Este señor, precisamente, hay que tener en cuenta que no solamente es la única condena, tiene otra condena por un delito también similar con particulares, tipo errato, pero que precisamente a día de hoy, y amparado en su condición de diputado, eso está todavía por dilucidar. Es como el alcalde de La Oliva, que tiene una condena y sigue ejerciendo como alcalde, aun cuando amenazó presuntamente de muerte a un compañero de Podemos. Y hay que recordar que el alcalde de Teguise, el exalcalde de Teguise, solamente es un medio para llegar al que se supone que es el gran ideólogo de esta trama de corrupción urbanística, que es el alcalde de Yaiza, al que el señor Espino, que es el denunciante del caso Yate, quiere ir a por él. Él lo que quería es que el exalcalde de Teguise reconociera que fue consciente de los delitos urbanísticos de conceder, aún habiendo una moratoria en la ley canaria, fue consciente de que firmó de forma ilegal, al margen de la ley, todas esas licencias de obra. Ese reconocimiento, atención, porque el segundo efecto que va a tener es que cuando sea juzgado el alcalde de Yaiza, evidentemente hay un reconocimiento de un compañero también, otro edil, y eso va a suponer el hecho de que la condena al exalcalde de Yaiza sea aún más contundente.
Rafa, ¿a ti te sorprende?
Hombre, pero ¿es con ejic o sin ejic? Porque varía, ¿no? claro que me sorprende. Lo que no me sorprende en general es que el Código Penal recoja penas livianas para todo este tipo de hechos. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo van a promover los políticos que haya un Código Penal con penas muy duras para cohecho, prevaricación, corrupción en general? Pues porque muchas veces los penados son ellos mismos, ¿no? Y la verdad es que la multa impuesta me parece ridícula.
César.
Sí, es que poco más se puede añadir, ¿no? Ahí habría que tirar de un hilo. Yo no sé lo que voy a decir, a lo mejor la judicatura se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero ya ocurrió, por ejemplo, en otros casos de corrupción en Canarias anteriores, donde el juzgado y el que iba a juzgar compartían el mismo club de fumadores de puros habanos en un conocido local, ¿no? Entonces, claro, es que al final estamos tan cerca, ¿no?, que muchas veces las investigaciones tienen que venir unidades especiales de la península para hacer una investigación real en plaza, porque la vinculación, claro, y la trama es tan grande que llega... Bueno, por eso muchos políticos están deseando que sus asuntos sean trasladados al juzgado local, porque en el juzgado local claro, tienen más mano.
Bueno, yo creo que en verdad hay que hacer una reflexión. Esto nos daría un debate muy, muy amplio sobre la independencia de la judicatura, un poco lo que estaba comentando César, ¿eh? Porque yo sí que veo cosas a mi alrededor que no me gustan. No me gusta cuando una fiscal va a dar cursos a la Academia de Seguridad Canaria. No me gusta cuando un juez o un presidente, un alto tribunal, recibe premios de medios de comunicación, por ejemplo. No me gustan algunas cosas en las que yo creo que los jueces, yo lo resumo en una frase, no solo tienen que ser independientes, sino tienen que parecerlo, ¿no? Y ahí, la verdad es que esto nos lleva a un tema mucho más profundo que nos aleja de lo que estamos hablando, pero sí que es un asunto que merece una profunda reflexión.
Y los grandes congresos...
Los grandes congresos
nacionales, internacionales, de jueces, de fiscales, que se han celebrado en Lanzarote, se han desarrollado en hoteles que precisamente son los motivos de la causa de esta. Y último punto, llama la atención que este señor sea la multa de los 5.400 euros e inhabilitación 9 años para ejercicio de cargo público, pero no como profesor. ¿Qué le puede transmitir un profesor que ha reconocido que ha sido consciente de haber delinquido reiteradamente? ¿Qué le puede transmitir a sus alumnos?
Claro. Pues que si
tienes suerte, pues si te otorgas una multita, licencia, y
punto. Si otorgas 4 licencias para 1.800 camas, te puede salir a 3 euros por cama.
Es que 3 euros por cama es menos pena que cada kilómetro por hora que se deje en velocidad en la carretera cuando te multan, por ejemplo.
Y ojo a la gran pregunta que esconde todo esto, es decir, ¿por qué? ¿por qué lo hizo? ¿A cambio de qué? Es decir, hay una cosa que a mí me enseñaron desde, sí, desde que empecé a trabajar en esto.
Yo decía ayer, fue por generosidad con los empresarios.
Claro, es que ese es el tema. O sea, nadie prevarica gratis. Eso es algo
que me banderita,
enseñaron desde el principio y yo estoy con ello, ¿no? O sea, evidentemente otra cosa es lo que se pueda demostrar. Pero evidentemente nadie se complica la vida como se la ha complicado este señor a cambio de nada, ¿no?
Dice un oyente por aquí, si el aeropuerto... Sí, dice sí, el aeropuerto de La Palma infrautilizado, porque hace 15 años que en La Palma no hay ni una cama turística, ni hoteles, ni campos de golf, porque Tenerife no quiere y se carga toda inversión. Oye, un último apunte, aunque sea rápidamente, y qué me dicen del deportista este que iba a participar en la Blue Trail, que se dedicó a pintar de rojo las piedras para marcar el camino, pero estamos perdiendo aquí todo.
El norte, ¿qué es? El sur y de todo.
Un energúmeno. Por cierto, rápidamente...
No, él está claro que no tenía perdido el norte y el sur, porque si no, no se hubiera dedicado a pintar las piedras.
Mire,
¿no?
yo que practico ese deporte también, me gusta correr, y Canarias, toda Canarias, es uno de los mejores lugares del mundo para correr, porque puedes correr todo el año por esos senderos. Uno, las cosas están mucho mejor señalizadas. Dos, no corras solo, tío. Hacer un entrenamiento por las Cañadas del Teide, vete con un compañero, con alguien que lo conozca, que es lo que hacemos todos, intentar correr en compañía con alguien, entre otras cosas, por razones de seguridad. Y tres, un reloj con GPS para guiarte de segunda mano, comprado en segunda mano en eBay, donde sea, o en una tienda de usados, cuesta cuatro perras, tío. Lo que no puedes hacer es coger un spray
más caro
y ir pintando
el spray, ¿no?
Hombre, casi.
Está claro que,
lo que va a costar más caro es la multa, eso espero.
En vez de pintar una flecha roja, poder pintado una concha y le decimos al hombre buen camino, ¿eh?
Qué mala imagen va a dar a todos los que practicamos ese deporte. Yo quiero pedir disculpas en nombre de todas las personas que corremos y amamos la naturaleza y disfrutamos de ella, porque no somos así. O sea, nosotros, la inmensa mayoría de la gente que corre por la naturaleza hoy en día no deja residuos, no deja basura y mucho menos pinta las piedras. Es que
David, ¿qué le pasó a este hombre?
La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay mucho desalmado suelto por ahí.
Es un claro caso de falta de orientación, pero sí, la verdad es que con un reloj o con una brújula en fin.
Déjenme que actualice titulares con la ayuda de Melissa Torres.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Por dónde pasa la última hora, Melissa Torres?
Les contamos que el STEC ha denunciado la mala gestión de los nombramientos de sustitución por la Consejería de Educación. El sindicato ha constatado un alto índice de errores en los nombramientos y el abuso en el uso de los llamamientos excepcionales, al tiempo que exige un plazo extraordinario para intercambio de destinos para el profesorado interino. Por otro lado, hoy se está celebrando en Canarias el Día de la Banderita de Cruz Roja, uno de los eventos más emblemáticos de la institución. Como en años anteriores, diversos organismos van a participar y apoyar la cuestación en las 100 mesas que se han instalado en los diferentes municipios del archipiélago. Los fondos recaudados se van a destinar a la campaña puesta en marcha por Cruz Roja a favor de las personas refugiadas en Europa. Protagonista también ha sido hoy Vladimir Desemir, director del Máster de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. Hablaba en COPE de la importancia del encuentro 100% ciencia, desde donde hoy realizamos nuestro programa. Cree que los medios de comunicación deben ser nexo entre la ciencia y la sociedad para que se entienda qué se hace, cómo se hace y por qué se invierte financiación en centros y en proyectos. Hay retenciones en la entrada a la capital tinerfeña por la TF5 por un accidente a la altura de Somosierra. El SUC ha trasladado a un centro hospitalario a un herido de 42 años, herido leve. Y también en carreteras, destacar Mayer que el Cabildo de Tenerife ha iniciado una actuación destinada a reforzar el firme de la carretera insular TF254 que conecta a la TF28 con Barrancondo en Candelaria. Los trabajos se han iniciado a las 7 de la mañana, van a finalizar a las 6:30, durarán 4 días y se recomienda atender a la señalización que se ha instalado en la zona. También a nivel nacional, destacar que Cataluña hoy está viviendo una jornada de caos en el transporte ferroviario con la paralización de todos los trenes AVE, Alvia y Avant. Esta situación se ha originado por el robo de cable en dos estaciones. Hay un bastante caos, bastante lío esta mañana en Cataluña por esos problemas de transporte ferroviario. Son noticias destacadas a esta hora, Mayer.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Rafa, ¿cómo ha quedado la nueva edición de ese magazine?
Bueno, el sábado lo vais a poder comprobar con el diario de avisos. Yo creo que nos ha quedado muy chula, es verdad que lo hacemos nosotros, pero que te voy a contar. Tenemos en la portada una estupenda foto de Cristina Ortiz y un reportaje sobre esta diseñadora canaria que despliega alas con su propia marca de joyas. Es una persona que ha trabajado como diseñadora en marcas como Prada. Hablamos también de una nueva generación de ilustradores y diseñadores que son todos canarios. Y hablamos también y entrevistamos a los chicos del supositorio, que son colaboradores habituales. Yo creo que el humor es imprescindible en este mundo en el que vivimos y que además van a presentar a final de este mes en el Auditorio de Tenerife su nuevo espectáculo que se llama Welcome Canarias. Una entrevista en exclusiva a Johnny Depp, que va a ser nueva enseña de la marca Dior. y un reportaje sobre un debate entre sobre la anorexia entre una psicóloga y una paciente. El sábado con Diario de Avisos y a partir de ese día en los kioscos por un eurito. Se Magazine, no se olviden.
Muy bien, pues interesante. Es verdad lo que dice Rafa, que es necesario el buen humor y el buen periodismo, el que como el que hacen ustedes cada día que nos visitan aquí en este tiempo de análisis. Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones, un abrazo fuerte, Chano.
Saludos, Mayer, amigos, compañeros.
Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0, muchas gracias también, Rafa, por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos y para los oyentes.
David Cuesta, jefe de informativos en Mírame Televisión. Un abrazo, David, enhorabuena de nuevo por la información.
Un abrazo, muchas gracias y buen día a todos.
César Sal, que me alegro mucho de que hayas vuelto, aunque sea con unos kilitos de más.
Oiga, bueno, no llega el kilo.
Ha venido con la ropa de deporte igual. Y va a salir a correr ahora mismo.
Ahora mismo.
Mira que si no te ponen la báscula, David Cuesta.
Bueno.
Y tu flecha roja, ¿eh?
Nos vamos, adiós. Minutos, nosotros continuamos desde aquí, desde la isla de La Palma. Estamos aquí además viviendo con intensidad este encuentro entre periodistas y científicos, y está con nosotros una técnico del área de turismo del Cabildo de La Palma, Ana Castañeda. Muy buenos días. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con Ana Castañeda de una interesante apuesta que se ha hecho en esta isla, el Astrofest, donde pues se recoge interesantes apuestas por el astroturismo, la astrofotografía, los paisajes nocturnos. Yo tuve la oportunidad este verano de disfrutar de una de esas rutas guiadas con el amigo Toño en Fuencaliente, y se dio todo. Se dio una puesta de sol espectacular, la buena gastronomía en el restaurante de Andrés, el de la Salina, y después Toño haciendo de guía, que es un espectáculo.
Pues sí, la verdad que es un puntal, Toño, y son varios de los puntos que has nombrado de los, digamos, estándar que están dentro del producto como más consolidados en cuanto a astroturismo. Se trata de aunar esfuerzos de distintos tipos. Hemos tenido un trabajo amplio durante una serie de años, ya esto viene caminando desde hace bastante tiempo. No me refiero al Astrofest, me refiero a la tematización en astroturismo, que es un trabajo de hormiguitas que llevamos haciendo y que pudimos desarrollar a través de un plan de competitividad turística con el Gobierno de Canarias, el Ministerio y el Cabildo. Y ahí han entrado 58 empresas que se han tematizado, restaurantes, tiendas de artesanía, joyerías, han hecho líneas de vinculadas con el cielo, con los planetas, con el roque de los muchachos. Se han hecho tematizaciones de vinos. Hay varias bodegas que tienen un Malvasía estelar como este Neguía, y Vega Norte ha tematizado incluso la etiqueta y toda la gama de trabajo con la Estrella Vega y la constelación.
Sí. Es que desde luego hay que buscar sinergias, hay que sumar, ¿no? Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de mi hijo de 5 años, que le llevé una camisita de una de esas camisas que vienen con las estrellas, y lo primero que me dijo es: ¿y esto se puede ver en La Palma? Pero todo se puede ver en La Palma. Digo, esto y más.
¿Ves? Sí.
Perfecto. O sea, que funciona, eso funciona.
Además,
¿no?
Es una buena cosa esto de llevarle a los niños un detalle y irlos introduciendo, porque es una de nuestras grandes preocupaciones, la de que la gente joven vaya concienciándose de que el cielo es un potencial y que lo tenemos ahí, que es gratis, y que La Palma tiene un privilegio, todas las islas, pero vamos, que La Palma, con tener el observatorio astrofísico ahí arriba, ya tiene un plus que se le puede vender a ojos de un turista, y se hace una actividad súper atractiva. Y luego, si tenemos gente que lo explique, como Toño, que hay guías Starlight, que la primera fase de certificación de guías Starlight la hizo la Fundación Starlight aquí en La Palma en el 2011, y se certificaron 15 guías. Pues de ellos están trabajando arriba en el observatorio unos pocos, hay otros que están dedicados a actividades con grupos, con turistas, con lo cual hemos pasado en 5 años de no tener sino una idea a tener una oferta ya bastante consolidada. Hay casas tematizadas, hay restaurantes que tienen menús astronómicos, y poco a poco estamos intentando completar esa oferta para que, bueno, pues todo el empresariado palmero que se dedica a turismo tenga una oportunidad de negocio en este campo que es muy interesante y totalmente diferenciador.
Hoy, por ejemplo, el Diario de Avisos lleva a portada, me imagino que lo habrá visto, pues la foto del eclipse de la Palma del eclipse de la Luna que se hizo desde la Palma, que es foto del día para la NASA. Exacto. O sea que a poco que nos movamos, todo contribuye en la misma dirección, ¿eh?
Exacto. Miguel Claro, que es el autor de la foto de Alqueva, Portugal, fue uno de los ponentes que hemos tenido dentro de la conferencia, de la segunda conferencia internacional de astroturismo, hablando de su trabajo y de la declaración Starlight de Alqueva y de ese destino turístico que también está desarrollando astroturismo, porque la conferencia trataba de otros destinos que también están haciendo este tipo de trabajo, porque, bueno, es bueno poner sobre la mesa lo que se está haciendo en otros sitios, que ellos aprendan de nosotros, que nosotros aprendamos de ellos. Y Miguel es un fotógrafo magnífico, tuvo, la verdad que la foto es impresionante. Si la NASA la eligió como foto del día de ayer
muy bien elegida,
y además de la Palma, pues oye, nosotros orgullosísimos.
Claro. Bueno, dejamos atrás este astrofestival, me imagino que ya estará pensando en la próxima edición, pero yo, sobre todo los oyentes que ahora nos escuchan desde cualquier rincón del archipiélago, si un oyente pues ya tiene a lo mejor el gusto, la pasión por el mundo de las estrellas, o a lo mejor hay algún oyente que simplemente por escucharle a usted y por esta conversación que estamos teniendo, pues empieza a entrar el gusanillo, ¿qué ofrece ahora mismo la isla de La Palma? Un oyente que esté en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, y diga, bueno, pues entre mis previsiones está pues darme un saltito, un fin de semana a la isla de La Palma por el mundo de las estrellas. ¿Qué puerta tiene que tocar y qué le ofrece esta isla ahora mismo?
Bueno, pues la verdad que se ofrece bastantes cosas. Desde la posibilidad de acceder a una visita al Gran Tecán, al mayor telescopio del mundo, que a través de la web del IAC se puede reservar plaza y cuesta 9 euros, pero se garantiza, hombre, a excepción de mala climatología, pero en principio se garantiza la visita casi a diario. En verano es diaria, en invierno son 4 días a la semana, con lo cual habría que ver los cupos que hay. Y esa es una de las experiencias que la gente se lleva y se van encantados de haber vivido la posibilidad de entrar dentro del mayor telescopio del mundo. Por otro lado, se pueden alojar en una casa rural tematizada o en un hotel tematizado que tiene equipos para observar el cielo. Puede comprar una excursión para hacer una excursión nocturna para ver el cielo con explicaciones. Les llevan a una zona oscura dentro de, normalmente, de los miradores astronómicos de la red insular. Y ahí se instalan los telescopios, se da una charla explicativa y se hace una visión a ojo descubierto, que se llama, primero para ubicarse en el cielo, y luego ya a través de telescopios se hace una serie de observaciones de elementos interesantes de mayor profundidad y que sin este objeto pues no se podrían observar. Por otro lado, se puede ir, por ejemplo, a las salinas de Fuencaliente, a la puesta de sol, a una cena tematizada. Ellos además tienen una mesa en la terraza con una leyenda. También han desarrollado la leyenda de Venus y Volcano, y tienen un cóctel que también se llama así. Pueden ir y comprarse un vino estelar, el Malvasía naturalmente dulce de Teneguía, que es una maravilla. Es caro, pero es una exquisitez, y sobre todo el embalaje. Ha sido muy cuidada la presentación, el merchandising, lo que es la gama, la presencia del objeto es una maravilla. Se pueden llevar también los vinitos tematizados, que todos los de la isla son buenos, pero este, digo, está relacionado con las estrellas. Pero además se pueden llevar unas galletas del universo también, que en la tienda La Molina Artesanía tienen una gama de galletas tematizadas con distintos planetas, según los contenidos, los colores, las formas. Tienen también una serie de merchandising con el eslogan La Palma, la isla de las estrellas, que ha salido de un concurso que ellos han hecho con la Escuela de Arte en Santa Cruz de La Palma, la Manolo Blahnik. Y los diseños ganadores han pasado a merchandising. Tienen camisetas, gorras, llaveros y todos con el lema La Palma, la isla de la estrella.
Completísima la oferta. Se sienta también con nosotros Carlos Fernández, que es el responsable de la Conferencia Internacional de Astroturismo dentro de la Astrofes. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien en un espacio especial de conocimiento y ciencia aquí, que es un colofón perfecto a lo que ha sido el Astrofes, a lo que ha sido la conferencia desde el punto de vista turístico, y donde enraizamos, digamos, la razón de ser de todo esto, que no es otra que el cielo que tenemos, el conocimiento que se hace y cómo se divulga. Y nuestro objetivo con el Astrofes y con la conferencia de astroturismo era divulgar desde el punto de vista de las experiencias lúdicas que pueden tener los turistas en una isla como esta.
Sí, precisamente este foro hace hincapié en la comunicación, y yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Porque yo le he preguntado ahora a Ana qué ofrece esta isla, y la verdad que el listado es inmenso, y seguro que se ha olvidado de contarnos algo. Pero esto lo sabe, por ejemplo, lo saben el resto de canarios que nos están escuchando ahora mismo en cualquier rincón del archipiélago. Todavía ahí nos queda un poquito de promoción de la isla para que se sepan estos atractivos, ¿no?
Nos queda un recorrido muy largo en muchas direcciones, las de proximidad en Canarias, por supuesto, en la propia isla, así como en el exterior. Comunicar los temas del cielo y comunicar los temas del astroturismo es algo que es difícil, es abstracto. Es decir, ¿cómo se puede hacer vacación, turismo, experiencia, teniendo, digamos, una realidad donde lo que vemos son puntitos de luces? Bueno, es el reto que tenemos planteado, en el sentido de una gran capacidad de comunicación y de llegada en torno a que el cielo representa sobre todo una experiencia vacacional, lúdica, manifestada en aspectos como ha señalado Ana Castañeda de muchas maneras. El cielo se puede comer, se puede oler, se puede tocar, se puede musitar, así tenemos experiencias desde el punto de vista de Star Moon, una serie de cuestiones. Y La Palma vendría a ser, digamos, un pequeño laboratorio, ese es nuestro gran esfuerzo, un pequeño laboratorio donde todo este conjunto de experiencias que pasan por los sentidos de las personas, por las vivencias de los turistas, por los sentimientos que se hacen conjuntando paisajes, la naturaleza nocturna con la naturaleza celeste, puedan ser, digamos, evocadores de gente que quiera visitar en muchos rangos de intereses. El rango de interés, digamos, más especializado sería la astrofotografía, por aquello de tomar, digamos, un retrato de esa parte de lo desconocido, que al final también es fuente de, a veces, de frustración. Es decir, el turista viene y me quiero ver la foto que me he visto en una astrofotografía y que al final no tiene correspondencia, o digamos
pero eso es bueno para que vuelva otra vez y lo intente de nuevo.
Eso es bueno para que venga otra vez, o digamos experiencias que tienen que ver con aspectos más cotidianos, que es la gastronomía. Bueno, entonces comunicar todo esto desde los cercanos, desde Canarias. La isla de La Palma tiene ese gran referente de ser, digamos, un sitio certificado Starlight como reserva y como destino, de haber tenido, digamos, la acreditación, de tener, digamos, una masa de astroemprendedores certificados y galardonados con esa medalla al mérito, y por lo tanto que esto es algo que va cobrando, digamos, visibilidad desde el punto de vista de lo que es, digamos, el recorrido como experiencia turística.
Ese es el deseo que tenemos todos aquellos que queremos a esta isla y sabemos de su potencial. Carlos Fernández, gracias por estar con nosotros aquí un ratito en los micrófonos de COPE.
Bueno, muchas gracias.
Le damos las gracias también a Ana Castañeda, que es técnico del área de turismo, por contarnos todos estos atractivos. Ana, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por el Astrofes.
Muchas gracias.
9:47.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y hazlos menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me la ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9:51 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Antonio Herrero. Nos vamos hasta la isla de Tenerife porque el próximo 24 de octubre se celebra la que es una de las pruebas con mayor solera entre las competiciones de montaña, la Tenerife Blue Trail. Hablamos con Fernando Doñez, director de la carrera. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
¿Todo listo?
Bueno, estamos en ello, estamos en el sprint final nosotros, los corredores empezaron el 24, pero nosotros estamos con el sprint final de todos los preparativos para la carrera y hemos cumplido con el primer objetivo, que era tener los 2.000 participantes, y ahora, pues ahora que salgan todos contentos y que les guste la carrera.
Porque además hay de los 2.000 participantes en este año son 5 las modalidades.
Sí, tenemos una carrera más nueva, lo cual, pues bueno, nos complica un poco el tema logístico, pero ahora tenemos ya 5 carreras, una de 43 kilómetros que sale de la Caldera y sube a casi Fortaleza y baja hacia el Puerto de la Cruz, pero esa es nueva, es una modalidad nueva, que bueno, que al final se ha demostrado que es muy demandada porque los corredores, la carrera larga de 60 se les quedaba muy larga y la de 20 muy corta y bueno, se acabó hace de 3 semanas, se acabaron las plazas de esta carrera.
Fernando, en todo este tipo de carreras, sobre todo las que ya pues cuentan con cierta tradición, además de la carrera, en días previos pues se organizan encuentros, ferias, y la Tenerife Blue Trail no iba a ser menos, ¿no?
Bueno, para nosotros es una novedad este año. Tenemos una feria, la DKV Expo Deporte, en el recinto ferial, el 22-23, que haremos coincidir con la entrega de dorsales, y queremos que sea una fiesta. Creo que lo vamos a lograr. Estamos vamos a ver. Para nosotros es novedad, es un tema nuevo que empezamos, pero por la respuesta de las empresas que van a participar en esta feria, va a ser una fiesta del deporte. Tenemos muchísimas actividades que iremos publicando a medida que lo vayamos saliendo, y, y esperemos eso, que les guste a todo el mundo, una novedad para nosotros.
Fernando, en el día de ayer conocimos también la expulsión de un participante por grafitear en el Teide. Yo me imagino que ustedes también sorprendidos por este comportamiento.
Vamos a ver, nosotros, esto se produce el 16 de septiembre, en un, bueno, esta persona está de manera individual en el parque, y lo ven personal del Parque Nacional, lo detectan. Él dice que está entrenando la Tenerife Blue Trail, y así no nos hace traer el Parque Nacional. Identificamos a la persona y automáticamente fue excluido. Entendemos que esto es una novedad, es decir, una persona excluida antes de empezar la carrera. Pero basándonos en el artículo 1 del reglamento, donde él aceptó, donde debería de producir el mínimo impacto posible en su paso por senderos y caminos, esta persona que lo incumple antes, nuestro departamento jurídico entendió que era viable la suspulsión y así lo procedimos. No sé si hemos sentado precedente o no, pero bueno, el caso es que está expulsado de la carrera. No lo queremos aquí, un italiano que no lo queremos. Es más, nos va a atentar contra el espíritu de cualquier persona amante de la naturaleza, amante de estas carreras.
Sin duda contundente. También, Fernando, yo quería aprovechar su paso por los micrófonos de COPE para preguntarle por ese acuerdo, por esa orden que ya han, está en trámites entre las federaciones de atletismo de Tenerife, Gran Canaria y la regional, para que se unen ya, digamos, para regular un sector que está en auge, como son las carreras de montaña. Me gustaría saber, pues, desde la Tenerife Blue Trail y usted, pues, como su director, ¿cómo valora esta iniciativa?
Bueno, desde nuestro punto de vista es muy positiva. Nosotros ahora mismo, bueno, estamos más ligados a la Federación de Montaña, pero si se unen, para nosotros es fantástico. Es una sola federación llevando el tema de las carreras de montaña. Nosotros ese acuerdo lo vemos muy positivo.
Sí, porque hasta este acuerdo no había ninguna, digamos, normativa que unificase todos los criterios de estas pruebas. Hacía más o menos, algunos habían hecho también, pues, cierto negocio. Cada municipio, con cierta, digamos, importancia, había organizado ya sus propias pruebas. Este, digamos, que es el primer paso, pues, para unificar criterios.
Bueno, y hay un avance. Nosotros estamos en la Copa de España a través de la Federación de Montaña, pero sabemos que la Federación de Atletismo a nivel internacional también lo está regulando. Tenemos conocimiento de otras pruebas. Ahora mismo estaban funcionando las dos federaciones. Había un principio de acuerdo de que las carreras largas las cogía uno y las carreras cortas habían otro, pero bueno, en definitiva, para los organizadores, si existe una sola federación y un solo reglamento, bienvenido sea.
Pues, Fernando, muchísimas gracias por atender a los micrófonos a la cadena COPE, y que salga todo bien.
Venga, muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
Y una mala noticia, porque ya son 37 las personas ahogadas en las islas en lo que llevamos de año. Me escucha ya David Bonilla, director de la empresa SISEF Canarias, Servicio Integral de Socorrismo y Emergencia y Formación, y además profesor titular de la Asociación Española de Salvamento y Socorrismo Profesional. Muy buenos días, David.
Buenos días, un placer.
¿Cómo se llega hasta esta cifra tan alta de ahogados en las islas?
Bueno, desgraciadamente, en Canarias, pues, tenemos miles y miles de kilómetros de costa, y solo tenemos, o hemos tenido, 45 playas de bandera azul en Canarias, donde más del 75% son de la temporalidad de los 3 meses de verano, con lo cual hay playas que a partir del 30 de septiembre ya no tienen socorristas, y otras que no tienen socorristas en ningún momento del año. Con lo cual, pues, todos los turistas, bañistas, todo quien viene a nuestras costas, pues, obviamente, tenemos un mar un poco complicado. Hay muchos días donde hay, pues, bandera roja, no se respeta, no hay profesionales, y claro, pasa lo que pasa, que haya, pues, 37 ahogados en nuestras aguas, no solo en las playas, también en las piscinas, y eso, pues, hace que Canarias, pues, esté todavía muy lejos de las cifras de ahogamiento cero que hay en otras comunidades, o de prevención que hay a nivel nacional.
David, ¿cómo podríamos evitar o poner, digamos, coto a esta cifra tan alta de ahogados? Porque año tras año vemos que se repite. Muchas veces son temeridades por parte de los usuarios, sobre todo aquellos, pues, que tal vez no conozcan la propia idiosincrasia de nuestras playas, de nuestras corrientes, pero muchas veces también es gente de aquí de Canarias, pues, que se lanza, digamos, al mar o incluso la piscina sin tomar las precauciones adecuadas.
Bueno, yo pienso que lo importante es tener un protocolo de actuación, sobre todo también tener claro el tema de las alturas y las profundidades en las piscinas y en las playas, de ver el tipo de marea, de respetar siempre la información que se encuentra en la playa, aunque no haya socorrista, hay paneles informativos que dice el tipo de bandera. En caso de emergencia, siempre tener claro el teléfono único de emergencia, el 112, y sobre todo pues que tiene que haber un protocolo de actuación que debe estar organizado, que debe ser rápido y sobre todo que debe ser oportuno para que cuando pase una desgracia de esta, pues esté todo movilizado y esté todo pues entrenado y formado para poder realizar esto. Es verdad que hay muchas desgracias donde muchos usuarios vienen y piensan que bueno, pues que el mar no hay ningún peligro, pero sabemos que año tras año Canarias está encabezando la lista de ahogamientos, y decir que tenemos ya 37 ahogados en lo que va de año en Canarias, pues la verdad que dice mucho de nuestra prevención que tenemos en nuestras costas.
Pues David, a ver si entre todos conseguimos que esta cifra no se vuelva a repetir y se consiga ese objetivo de cero ahogados. David Bonilla, muchísimas gracias por poder atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Un placer.
Nosotros nos vamos al Informativo Nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.